Hoy paseamos en nuestro jardín de Safo con María de la O. Lejárraga García. María de la O fue una escritora y feminista española, más conocida como María Martínez Sierra, que es el seudónimo que adoptó a partir de los apellidos de su marido, Gregorio Martínez Sierra, y bajo cuyo nombre escribió gran parte de su obra. Recordemos que María nació en el seno de una familia acomodada. A los 4 años se trasladó con su familia a Carabanchel Bajo, ya que su padre, Leandro Lejárraga, era cirujano y ejerció la medicina en Madrid. Su madre, Natividad García Garay, natural de Madrid, se ocupó personalmente de la educación de sus hijos, siguiendo los programas educativos franceses. Estudió en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, donde tomó el primer contacto con las ideas pedagógicas de la institución libre de enseñanza. Terminó sus estudios de comercio en 1891, convirtiéndose en profesora de inglés para la Escuela de Institutrices y Comercio. Finalizó sus estudios de magisterio en la Escuela Normal de Madrid. Siendo estudiante, acudió al Congreso Pedagógico Hispanoamericano, donde apoyó los postulados educativos de Emilia Pardo Bazán. Ejerció como maestra entre 1897 y 1907. En 1905 viajó a Bélgica con una beca que le permitió conocer los sistemas educativos de este país, donde también conoció las casas del pueblo y, por lo tanto, las tesis socialistas. En 1899 publicó su primera obra, titulada Cuentos breves, que fue acogida por su familia con frialdad. Eso y el hecho de ser maestra le impulsaron a ocultar su nombre bajo el nombre de su marido, con el que se casó en 1900. En 1901 publicaron la revista Vida Moderna, en la que escribieron tanto autores modernistas como realistas. Con Juan Ramón Jiménez fundaron la revista del modernismo poético Helios, donde escribieron, entre otros, Emilia Pardo Bazán, Antonio Machado, Jacinto Benavente o los hermanos Quintero. Y en 1907, la revista Renacimiento, de corta duración, pero de gran calidad. Estas colaboraciones cimentaron una profunda amistad entre Lejárraga y Juan Ramón Jiménez. Ambas publicaciones estaban al corriente de las tendencias literarias europeas. Lejárraga era políglota y fue quien realizó la mayoría de las traducciones inglesas y alguna francesa aparecidas en Renacimiento. Lejárraga dejó su labor docente y pidió la excedencia en 1908 para dedicarse de lleno a la literatura. Su obra, Canción de cuna, estrenada en 1911, recibió el premio de la Real Academia Española como la mejor obra de la temporada teatral 1910-1911. De las obras escenificadas en Madrid entre 1929 y 1931, al menos 20 eran suyas. Esto muestra sin duda el éxito de público y el interés de la crítica. Además, la compañía cómico-dramática Martínez Sierra, dirigida por su esposo, no solo representó en España, sino que hizo varias giras por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Latinoamérica. En los programas de las funciones aparecían los nombres de ambos. Cuando su esposo estaba fuera, era ella quien se encargaba de los negocios relacionados con su teatro, el Teatro Lara. También colaboró con literatos consagrados como Eduardo Marquina en su obra El pavo real, o con Carlos Arniches en La chica del gato, que posteriormente fue llevada al cine. En 1914, Lejárraga realizó el libreto de Margot con música de Joaquín Turina, un drama lírico en 3 actos. El matrimonio entró en contacto con Manuel de Falla en París en 1913 a instancias de Joaquín Turina. Tras volver este a Madrid, comenzaron a colaborar en varios proyectos. En 1915 se estrenó El amor brujo, que combinaba música y danza, con música de Falla, libreto de Lejárraga, en el Teatro Lara de Madrid. Con esta obra querían expresar el alma del pueblo gitano. Para crearlo, Falla tocaba fragmentos de la partitura y Lejárraga describía el tono emotivo del pasaje. Viajaron juntos a Granada, ciudad que conocía Lejárraga en profundidad, donde dieron los toques finales. La protagonista fue Pastora Imperio. La vinculación de Lejárraga con Granada fue siempre muy estrecha, especialmente desde que escribiera en los primeros años del siglo su libro Granada, guía emocional. Pese a la ocultación de su nombre, había sospechas sobre la verdadera autoría de las obras. En 1930, Gregorio firmó un escrito en el que reconocía la coautoría de esa mujer, pero él reclamaba estos derechos para sí. Incluso se ha reconocido que obras de otros autores, como fue el caso del Pavo Real de Eduardo Marquina, fueron también escritas por Lejárraga y que Marquina contribuyó exclusiva o primordialmente a su versificación. Sus ideas sobre la acción de las mujeres en la sociedad se articularon en torno a dos elementos, el sexo y la clase social. La maternidad y lo doméstico son temas recurrentes en sus escritos, pero siempre vinculándolos a la individualidad femenina como ciudadana de pleno derecho. Puso especial atención en las mujeres de clase media. En 1914 publicó Cartas a las mujeres de España y en 1917 Feminismo, feminidad y españolismo, además de múltiples colaboraciones en prensa en las que destaca La mujer moderna de Blanco y Negro. Participó en la fundación de varias asociaciones feministas. En el 17 participó en la creación de la Unión de Mujeres de España, que duró 2 años junto a la Marquesa de El Ter. En 1920 viajó a Ginebra como delegada de España al 8º Congreso de la Internacional Woman Suffrage Alliance, donde colaboró en la redacción de una Carta de Derechos Femeninos, reconocimiento de la igualdad política, administrativa y civil de los dos sexos a nivel nacional e internacional. Fue un miembro activo de la Sociedad Española de Abolicionismo, participando en múltiples mítines. Esta sociedad estaba en contra de la reglamentación de los prostíbulos. Feminista convencida, se afilió en 1931 al Partido Socialista. Comenzó su labor de propagandista republicana, sobre todo entre las mujeres, con el ciclo de 5 conferencias La Mujer ante la República, que tuvieron lugar en el Ateneo de Madrid. Cada conferencia tenía un tema específico, uno de ellos era libertad, sobre la reivindicación de los derechos de las mujeres. Estaba articulada en 2 partes, lo que la mujer había sido hasta entonces y lo que debía ser en el futuro. Para ello revisó exhaustivamente los códigos penal y civil. Promovió, junto a Pura Maortua y María Rodrigo, la Asociación Femenina de Educación Cívica. Las 20 amigas que se reunieron querían que la asociación no solo fuera un instrumento de reivindicación feminista, sino también un hogar espiritual y material para las trabajadoras, sobre todo de clase media. Para ello había espacios, conferencias, cursos, talleres. En 6 meses tenían ya 600 socias. Propugnaba la alianza de las asociaciones feministas y por ello estuvo en la publicación de la revista Cultura Integral y Femenina, que tuvo un gran éxito. En 1933 fue elegida diputada al Congreso de la República por Granada y fue designada vicepresidenta de la Comisión de Instrucción Pública. En noviembre de 1936 ocupó el puesto de agregada comercial de la Legación de España en Berna y posteriormente fue nombrada secretaria de la Delegación Gubernamental Española en la 23ª Conferencia de la Oficina Internacional de Trabajo. Al término de la Guerra Civil, inició un largo exilio por Francia, México y Argentina, donde finalmente falleció en 1974. Volvió a escribir en el 48 tras una complicada operación de cataratas y 1 año después de la muerte de su marido. Entonces fue cuando empezó a firmar con el nombre de Martínez Sierra y tuvo que reclamar la autoría de su obra para poder cobrar los derechos de autor que habían pasado a la hija de este. En 1950 viajó a Nueva York y más tarde a California para entrevistarse con productores de Hollywood. Allí escribió una comedia para niños, Merlín y Vivian, o La gata egoísta y el perro atontado, que le fue rechazada, por cierto. Sin embargo, ella vio similitud con la película La dama y el vagabundo, que todos conocéis. Desencantada, viajó a México, donde tradujo para las editoriales Aguilar y Grijalvo y colaboró en la prensa, hablando también en el Ateneo Español. Problemas de salud, se trasladó a Buenos Aires, donde seguiría escribiendo hasta su muerte. Recordemos que en su libro de memorias, Gregorio y yo, afirmaba que tras el estreno de El ama de la casa en 1910, abandonó su puesto de maestra y se dedicó exclusivamente a la literatura, animada en todo momento por su esposo. Curiosamente, en 1950 acabó, es así, su primera comedia de duración normal, escrita después del fallecimiento de su marido. En ella vuelve a tratar sobre el triángulo amoroso y la traición matrimonial, un tema que ella vivió en primera persona. Sus últimas obras están recogidas en un libro titulado Fiesta en el Olimpo, publicada cuando tenía ya 86 años. En él recuerda a su esposo como el director de escena ideal para sus obras. Hay un trabajo muy reciente que os voy a recomendar. Muchos de estos datos de los que os acabo de hablar los podéis encontrar en la Wikipedia, en algunas de las páginas fundamentales de la historia de esta mujer. Pero hay un trabajo, como os decía, que es un documental que se titula A las mujeres de España, María Lejárraga, que profundiza en la ocultada historia y el pensamiento feminista de esta escritora. Es realmente interesante porque hay muchos autores que definen a María como a la Virginia Woolf española y curiosamente es importante recordar, ¿no?, la figura de esta mujer como una auténtica pionera intelectual del feminismo. Dicen de María que era un feminismo absolutamente vitalista, una invitación a vivir en plenitud. El autor, en este caso de esta obra, dice: me gusta pensar que las generaciones posteriores tomaremos esa semilla y retomaremos el camino. Hoffman vuelve a citar a Lejárraga: lo que una vez fue no puede quedar en la nada.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.